Todos los años, en el mes lunar de Rabia el Awal, la comunidad musulmana celebra el nacimiento de Sayyiduna Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. El Maulid al-Nabawi consiste en poner todo el acento en la importancia y trascendencia de la persona del profeta, que nos mostró la senda hacia Allah, hacia la luz que disipa todas las tinieblas. Sayyiduna Muhammad nos indicó el camino que conduce hasta la paz. Allah lo bendiga y salude eternamente por cada paso que se da sobre ese sendero.
El mundo musulmán celebra el Mawlid an-Nabawi, el nacimiento del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Un día del mes de Rabi el Awal del calendario islámico, Amina daba a luz en la Meca, en la actual Arabia Saudí, a Muhammad, llamado a recoger en el Corán la revelación de Alá.
Tenemos el placer de recibir en el programa de este domingo a Mohamed Said Alilesh, imam, licenciado en Sharia, presidente de la Asociación de Jóvenes Musulmanes de España, divulgador islámico. Bienvenido, compañero.
Bien hallado, hermano, y muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. Mohamed, el mundo musulmán celebra o conmemora el Mawlid al-Nabawi. ¿Puedes contarnos en qué circunstancias nació el profeta Mohamed, que la paz y las bendiciones de Allah sea con él, sallallahu alayhi wa sallam?
Nuestro amado profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nació, como sabemos todos, en la Meca, ¿no? En la península arábiga.
Sí.
Según el calendario islámico, Rabi al-Awwal, que es el tercer mes del calendario islámico, calendario lunar.
Lunar. Sí.
Hay divergencia, ¿no?, histórica sobre el día exacto, ¿no?, del, sí, nacimiento del profeta, pero en torno al mes, nació un lunes seguramente, ¿no?, porque viene mencionado en un dicho del profeta que él ayunaba el lunes porque era el día de su nacimiento, sí, sí, pero no, sí, se sabe el día exacto. Sí. En una familia, ¿no?, conocida por su gran linaje, ¿no?, en una gran familia de la Meca, de la época, y en un entorno social un poco marcado, ¿no?, por el politeísmo, por ciertas costumbres sociales negativas, ¿no?, y otras muy, muy positivas, ¿no?, en la sociedad de Meca, que era la capital, ¿no?, de la península arábica, y era el lugar al que peregrinaban todos los árabes, tanto los que seguían el mensaje del monoteísmo de Abraham, el padre del monoteísmo, y el padre de todos los profetas, y también aquellos que se habían desviado, ¿no?, de ese mensaje o esa creencia del monoteísmo, ahí, porque en la Meca estaba y está, ¿no?, la casa sagrada, la Kaaba, ¿no?,
la Kaaba, sí,
y era el lugar de peregrinaje para todos los árabes en aquel entonces. Pero sí, con el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, pues sí, se daba lugar a una nueva era, ¿no?, a la era del último de los profetas, el último mensaje de Dios para toda la humanidad.
Para que nuestros seguidores entiendan un poco el término recuperación.
Sí, porque según nuestra creencia, todos los mensajes divinos tienen la misma fuente, que es Dios, y todos se basan sobre ese concepto de someternos a la voluntad del Creador, ¿no?
Sí.
Y adorar a un único Creador, que es el Creador de todo cuanto existe en este universo. Y todos los profetas anteriores, pues, venían con ese mensaje. La diferencia entre el mensaje de Muhammad, el último de los profetas, con los anteriores, los otros mensajes divinos y proféticos, pues eran especialmente para
unos
pueblos en concreto, sí, unas sociedades en concreto, unos contextos espaciotemporales determinados, ¿no?
Sí.
Pero el mensaje del Islam, o el último mensaje, al ser el último de los mensajes para toda la humanidad, es un mensaje universal, en el cual se recogía toda la esencia de los mensajes anteriores, salvaguardando esa base del monoteísmo y la creencia en Dios, uno y único, y luego con ciertas novedades a nivel de legislación para que se pueda adaptar a las necesidades de la gente y de las personas,
sí,
tanto en la época del profeta, que hablamos desde hace 14 siglos, y hasta el fin de los tiempos, según nuestra creencia. Por lo tanto, esa recuperación es recuperar la esencia esencia del mensaje divino, ¿no?
Porque que era la misma.
La misma para todos, y nosotros desde nuestra creencia ponemos en el mismo lugar a todos los profetas anteriores, sobre todo los mencionados claramente con sus nombres en nuestro
en
el Sagrado Corán: Noé, Moisés, Jesús, José, Aarón, Salmón, David, muchísimos profetas mencionados, Abraham, el padre de los profetas, y nuestro amado profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sea con todos ellos.
Los musulmanes subrayamos constantemente la condición humana del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Jamás pretendió ser otro que un ser humano, ¿verdad?
Por supuesto, y esta es la base de la creencia en los profetas desde el dogma islámico, ¿no? Desde la aqida, ¿no? Lo que es la creencia islámica.
La creencia, ¿sí?
Uno de los fundamentos de nuestra creencia, uno de los pilares de la creencia o la fe islámica, es creer en los profetas y mensajeros enviados por Dios, todos ellos. Si un musulmán no cree en Moisés, su fe no es completa. Si un musulmán no cree en Jesús, su fe es incompleta.
Exactamente.
Si no creemos en los profetas anteriores mencionados por nuestro libro sagrado y corroborados por nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no somos creyentes, ¿no? Entonces, uno de los pilares de la fe musulmana es creer en todos los profetas, pero esa creencia no les diviniza, no les saca de esa condición humana. Ellos mismos reconocen que son seres humanos para ser unos ejemplos cercanos a nosotros, si no, no tendría digamos, justificación y no tendría, digamos, un argumento esa legislación o ese mensaje seguido al ser el ejemplo a seguir una persona que está por encima de nuestras cualidades, ¿no? El profeta siempre insistía que era un ser humano más. Son seres completos, perfectos, porque están ayudados, ¿no?
Sí.
por la revelación divina, por supuesto, y ayudados por los milagros, pero en aquello que respecta a la vida humana eran seres humanos iguales que nosotros, pasaban por lo que podemos pasar todos, y por eso eran ejemplos cercanos y eran una prueba, ¿no?, en contra de nosotros a la hora de no poder seguir o de no querer seguir el mensaje de Dios. Muchos ponían, Allah en el Sagrado Corán nos lo dice: si nos hubiese mandado como ejemplos a seguir a ángeles, no hubiésemos pedido, porque su naturaleza es diferente a la nuestra. Pero al mandarnos un ser humano igual que nosotros, pasa por el hambre, la sed, la enfermedad, la tristeza, la alegría, pasa por las dificultades de la vida, al tener ese ejemplo cercano humano ante nosotros y ese ejemplo perfecto, pues no tenemos excusa a la hora de no seguir el ejemplo humano. Pero al mismo tiempo también se quiere dejar claro la diferencia entre el concepto divino, cuando nos referimos a Dios, y el concepto del mensajero y el enviado, que es un ser humano elegido por Dios, un ser humano perfecto e infalible, pero no deja de ser
un mensajero
humano, efectivamente.
De Dios. En el mundo musulmán hoy hay opiniones diferentes acerca del propio Maulid Nabawi. Algunos de los musulmanes dicen que es bid'a, innovación, que no es un Islam correcto, mientras que otros dicen que es aconsejable celebrar el cumpleaños del profeta. ¿Qué opinas y cuál es la corriente dominante, ¿no?, entre las comunidades musulmanas en España?
Yo creo que entre todos los musulmanes es indiscutible, ¿no?, el valor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Es el más amado por Allah y el más amado por todos los musulmanes, y es nuestro ejemplo a seguir. Ese debate que ha surgido posteriormente, siglos después de la muerte del profeta, tiene digamos, su contexto, ¿no? Algunos dicen que el profeta no dejó claro en sus dichos y en su patrimonio profético la celebración de su nacimiento, ¿no? Y es una cosa que no se llevó a cabo durante su vida ni después de su muerte por las primeras generaciones más cercanas a nuestro profeta. Nadie lo celebraba, el profeta no celebraba su nacimiento, los compañeros del profeta, las primeras generaciones no lo celebraban. Por lo tanto, si lo vamos a celebrar y si empezó su celebración hace muchos siglos, pues es una innovación en la religión, sobre todo cuando se cree que es una práctica religiosa. Esto es una de las posturas. Otra postura dice, no estamos hablando de establecer una fiesta litúrgica, ¿no? Marcada por la religión. Sabemos que las fiestas en el Islam son dos: la fiesta del fin de Ramadán y la fiesta del sacrificio,
conllevan
un rezo especial, un sacrificio, una limosna, una práctica, ¿no?, unos ritos marcados por nuestra legislación. Pero al margen de esas fiestas oficiales existen días de celebración, días de recuerdo. acontecimientos sí. importantes
de respeto
de la historia del Islam, de la historia del profeta Muhammad sallam, y uno de ellos que es el más importante, que dio lugar a todo, que es el nacimiento del profeta. Exacto. No puede sí. pasar desapercibido y no lo podemos pasar por alto, pero dejando claro de que no es una fiesta establecida por él, que tiene unos ritos en concreto, sino simplemente es un recordatorio. Hablamos de recordar la vida del profeta, sus modales, su biografía, e inculcar esos valores a los musulmanes, a nuestras generaciones venideras, y también darlo a conocer al resto de nuestros conciudadanos y los seguidores de otras religiones, sobre todo hoy en día, que lamentablemente el Islam y sobre todo la figura del profeta sufre un ataque negativo en los medios de comunicación en base sí. a ciertas prácticas de unos grupos desviados, ¿no?
Que son
unos grupos
minoritarios.
Minoritarios y no representan en absoluto al Islam. Se habla
sí.
de que el Islam llama a matar, se habla de que el Islam va en contra de las otras religiones. Y entonces, cuando llegan este tipo de acontecimientos importantes de la vida del profeta, es una oportunidad excelente, y a través de este tipo de ventanas no mediáticas, dar a conocer el verdadero mensaje del Islam, que Allah, cuando nos presenta a nuestro profeta y a su misión, nos la presenta como una misericordia. Y no te hemos enviado, sí. oh Muhammad, sino como misericordia, no solo a los musulmanes, sino a todos los mundos.
Muhammad Said, ¿qué significa amar a Allah y a su mensajero? Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él.
Van de la mano. El amor sí, a Dios sí. y el amor a su profeta van de la mano, y uno sin el otro sería incompleto, porque el amor de Dios hacia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es constatado, está reflejado en muchísimos pasajes coránicos. Se vio durante la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es el más amado para Allah. Y para nosotros, la figura del profeta, y por eso muchos de los no musulmanes se extrañan, ¿no?
Sí,
cuando los musulmanes se indignan en el momento de que la figura del profeta, falsamente por supuesto, es atacada o denigrada o profanada. No, ¿por qué? Es porque para nosotros está por encima de todo cuanto existe. Para nosotros está por encima de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestra vida, de nuestros bienes, de nuestras pertenencias.
Por cierto, Sayyiduna Muhammad fue Abdullah, el servidor de Allah, fue Nabiullah, el anunciador de Allah, fue Rasulullah, el mensajero de Allah, y todo ello porque en su esencia era Habibullah, el amado de Allah. Él fue el Mustafa, el escogido. Muhammad Said Alilesh, compañero, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer estar con vosotros, y un placer es hablar de la vida del profeta.
Señoras, señores, gracias por elegirnos. Feliz Maulid Nabawi. Salamu alaikum.